Estamos en el libro de Romanos, que ya se está aproximando a la parte práctica. Vamos a leer Romanos capítulo 11, y es la última parte de esta última parte, del capítulo 9 al 11 que estamos viendo en Romanos. Dice así esta porción de la Escritura. Vamos a leer capítulo del 11 en adelante, hasta el final. La salvación pertenece al Señor. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Porque si al excluirlo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu bondad y misericordia, permitirnos leer tu Escritura, tu santa palabra que nos guía, Señor, para que hagamos lo que es tu voluntad, para aclarar nuestra mente y nuestro corazón de las crisis que hay en la vida. preparándonos para el cielo, preparándonos para vivir contigo. No sabemos la necesidad personal de cada familia, de cada persona en su intimidad contigo, pero oramos, Señor, que tú derrames ricas bendiciones tanto a los que están aquí presentes como a los que nos ven a través del internet. Muestra, por lo tanto, tu misericordia a nosotros como la has mostrado desde siempre para tu pueblo y tus hijos. En el nombre de Jesucristo oramos, que viene muy pronto. Amén. Muy bien, por último estamos en esta última parte del capítulo 9, 10 y 11, que siempre ha generado muchas teorías y explicación de qué quiere decir la plenitud, tanto la plenitud de los gentiles como la plenitud de Israel. Les recuerdo que por lo menos hay siempre interpretaciones más que todo dispensacionalistas en este aspecto y no están equivocadas del todo, no es mi línea en cuanto a seguir aquello. Y en escatología es difícil ponerlo porque todavía no estamos en el fin, cuando lo lleguemos lo sabremos, nadie sabe el día ni la hora. Pero ciertamente a veces hay divisiones, la iglesia por un lado, Israel por otro, y entonces eso ha generado de académicos muchas teorías que no es mi interés decírselas a ustedes y tomar ese tiempo. Más bien es mi posición decir todo lo que hemos hablado en la línea del capítulo 1 de Romanos, 1:1, hasta el capítulo 11 donde estamos ahora. Es decir, ¿qué es lo que la Escritura ha ido enseñándonos a nosotros? Y no resolver cuestiones de cuántos miles de ángeles pueden caber en la cabeza de un alfiler, que serían conversaciones bizantinas, sino más bien qué es lo que el apóstol Pablo, en su mente, trató de enseñarnos tanto a los judíos como a los gentiles. Pero les recuerdo que había muchos judíos conversos en el comienzo. Es que la línea en cuanto a la justificación de la fe, tanto del Evangelio como de Israel, había seguido más o menos esta línea. O sea que del capítulo 1 a 8 hay una relación entre la ley y el evangelio, entre el judío y el gentil, el pueblo del antiguo pacto como el pueblo del nuevo pacto. Entonces, quiere decir que el capítulo 9, por ejemplo, significaba una transferencia de privilegios del pacto entre Israel y el pueblo del nuevo pacto. Dijimos un rotundo no. Pablo dice no, no es meramente una transferencia, no es una sucesión en cuanto a esto. En segundo lugar, habíamos hablado que Israel es culpable por no haber abrazado la justicia de Dios en Cristo. O sea, el problema de Israel, el pueblo, y voy a ponerles en su mente un nuevo término para que podamos diferenciar, para que ustedes lo escriban, lo guarden, que hay una diferencia entre el Israel cognitivo y el Israel de la fe. ¿Hay una gran diferencia en cuanto a esto? Claro que sí. Porque el Israel cognitivo es el que tenía un mero conocimiento. Es de la Escritura, de la Palabra, de lo que sea. Pero el Israel de fe son los salvos, al igual que los gentiles que creyeron. Entonces, ellos rechazaron al Señor. Rechazaron a Cristo como su Mesías. Y era un judío. No estamos hablando de algún otro Mesías o alguien que no podía probar su descendencia en cuanto a la carne. Entonces, el rechazo es notorio en los evangelios. Y cuando tú lees los evangelios sin ninguna óptica de teología o de carrera o de religiosidad o de cristianismo, te vas a dar cuenta que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan tratan de probar que Jesús es el Mesías, es el Cristo que ha venido para todas las naciones, no solamente para un gentilicio. Entonces, consideramos que hay algunos israelitas que están siendo salvos. O sea, si consideras el Pentecostés, Pablo está diciendo, hay una gran masa de judíos que se está convirtiendo al cristianismo. Y viene la lucha de despercudirse. Eso hasta el siglo III, digamos, iba en una lucha plena, pero ya el judaísmo pasó a ser una secta. Entonces, algunos de ellos están siendo salvos y se cumplen y se afirman las promesas de Dios del capítulo 11, verso 1 al 10, que vimos la semana anterior. Hoy vamos a ver cómo Pablo da una advertencia al pueblo gentil, nosotros que no hemos nacido en el gentilicio de ser judío, de que no vayamos a tener una jactancia y un orgullo de que nosotros sí hemos creído y ellos no. Más bien Pablo le está recordando al pueblo en general de la iglesia que la salvación nos ha llegado a través de Israel. Y luego todo Israel será salvo. Y esa es la cuestión, esa es la pregunta. Eso es lo que genera, quiere decir que habrá un solo Israel en el tiempo final. Eso es lo que ha causado división en muchos en lo que quiere decir. Pero ¿realmente Pablo está diciendo eso? Recuerden que él ha hablado, no es por la ley, no es porque tú hayas nacido judío que ya eres salvo. El pueblo gentil ha entrado ahora por gracia. Así que cuando vamos a definir un poquito y desarrollar el tono de este mensaje, podemos ver los versículos del 11 al 24 en otra perspectiva. Los últimos versículos, sobre todo el capítulo 11, el versículo 9 y 10, lo mencionamos en parte como tangencialmente, pero David dice en este versículo 9, su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Es un salmo mesiánico tipo imprecatorio. Imprecatorio porque como que desea que el enemigo reciba el mal que está planeando para él mismo. Eso es imprecatorio. Hay varios salmos imprecatorios. Pero también hay salmos mesiánicos. Este salmo está hablando y refiriéndose a Jesús, que no pudo tener comunión en la mesa con el pueblo de Israel, que estaba ya profetizado que ellos lo iban a rechazar. Por eso la mesa de comunión, el simbolismo de lo que él hizo para generar el nuevo pacto es importantísimo. Esta noche sería diferente en la Pascua, en el pueblo de Israel que estaba cautivo, pero en esa noche también era diferente porque el antiguo pacto dejaba de ser para entrar un nuevo pacto con la celebración de la cena. Su cuerpo fue molido por nosotros. Su sangre fue derramada como señal del nuevo pacto. Y por el dolor y el sufrimiento de él. Eso es lo que ellos rechazaron, el pueblo judío rechazó. Entonces, esto de que en la mesa de comunión, que hay un propósito siempre en la gracia de Dios, es que algunos son puestos a un lado para que entren otros. Nota la manera como Dios está generando la salvación u obrando la salvación para que los gentiles puedan entrar. O sea, no es el término de una novela buena en que estos viven como ellos quieren y son felices y estos también, y entonces ahora comamos perdices porque todos somos felices. No es la manera como el Señor lo ha hecho. Sí, Él llamó a un pueblo. De ese pueblo eligió una tribu para tener un rey. Ese rey era David, su sucesor Salomón. Entonces todo un tipo de Cristo que iba a venir posteriormente, pero la monarquía se acabó. O sea, si usted ha leído toda la Biblia sabe de lo que estoy hablando. En el interés, no había un rey en Israel. Por eso los magos del Oriente vinieron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque estaba Herodes como rey de suelo. Estaba Poncio Pilato como otro reyesuelo gobernante, pero no estaba, Israel no tenía ningún rey. Hacía varios siglos que la monarquía había desaparecido. Por lo tanto, él es el verdadero rey, él es el verdadero Mesías, él es el hijo de David que va a traer a cumplimiento todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo en el antiguo pacto. Pero ellos no le creyeron ni le recibieron, antes bien mataron al autor de la vida. Entonces es importante tener en mente, es en el hecho de que realmente Jesús es el Cristo, el Mesías, y que ellos rechazaron, no aplazaron nada, rechazaron, que es, no fueron el pueblo de fe. Por eso estoy hablando, introduciéndole esta manera de verlo, de que los gentiles que estaban ciegos ahora ven, los judíos que no debían estar ciegos ahora son cegados, traicionan en una manera u otra toda la palabra de Dios que habían recibido desde Moisés hasta la venida de Cristo. Y Jesús lo dijo en la tierra. Va a venir sobre sus cabezas toda la sangre derramada desde el justo Abel hasta el hijo de Zacarías que murió en el altar. sea de principio a fin para ellos, desde Génesis a Crónicas, donde terminaba el Antiguo Testamento porque todavía no estaba el Nuevo, el Señor dijo que vengaría la sangre de sus justos. ¿A quién de los profetas no mataron vuestros padres? Entonces, la tradición histórica es que tenían conocimiento cognitivo, pero no tenían fe. Entonces, podemos ir ahora a nuestro cuadro y ver que Pablo lo que está enseñando a nosotros es que la transgresión de ellos ha sido para que nosotros podamos ser incluidos en la salvación, y eso es la riqueza para el mundo. Juan mismo lo dice en el capítulo 3:16, que las personas hermenéuticamente lo interpretan no debidamente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Juan está diciendo. Si hubiera sido desde la óptica del judío, dice, de tal manera Dios amó a los judíos, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero la realidad es, de tal manera amó Dios de este mundo pecador a su pueblo, a los que han de creer, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en las palabras del apóstol dice, ¿acaso tropezaron para caer? O sea, no es que caen y ya son puestos en el pozo para ser olvidados, como fue José por un tiempo en ese pozo. De ningún modo, dice Pablo. Tenemos que prestar atención a lo que él dice, porque acabamos de leer que él es el apóstol de nosotros, de los gentiles. Él lo dice. No estamos inventando ni descubriendo nada. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarle celos. Entonces, oye, vamos a ponerlo así, a esta familia Dios le reveló el pacto, la adopción, la ceremonia, la ley, pero los que creen son los otros. Entonces dicen, bueno, esto es como un juego, algo paradójico, porque la intención de Dios era que su pueblo que sabía debía conocerle, pero el pueblo que sabía le rechazó, no tuvo comunión con él una y otra vez. Por lo tanto, dice, esto es para despertarles a celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, debido a esta acción, entonces su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto no será su plenitud? Porque va a ser más fácil, acortándoles el camino un poquito a ustedes, alguien que conoce llegar a la verdad y creerla, de alguien que estaba totalmente en la oscuridad, perdido en las tinieblas. Y en eso me remonto a nuestra experiencia, sobre todo como primera generación de creyentes. Si tú no te criaste en un hogar cristiano, o mejor dicho, no tenías el valor del principio normativo de la Escritura, entonces realmente estabas en tinieblas. No teníamos ningún tipo de idea de lo que Dios es y cómo Dios obra en medio de la humanidad, porque Dios mandó su palabra para que sepamos cómo es Él, cómo tener relación, una revelación especial de Dios, de cómo debemos adorarle y servirle. Sobre todo porque es algo monérgico la salvación, es Él quien lo revela, es Él quien lo muestra. Desde un principio, cuando Dios le dice a Moisés, construye el tabernáculo, empezó por el lugar santísimo. O sea, desde los cielos, Él desciende. No empezó del atrio de acá afuera para ir hacia adentro. Esa es la idea de la religión. En la religión tú empiezas de ti a ver cómo tú puedes llegar a Dios. En el Evangelio es Dios que llega a ti y sabe cómo llegar a nosotros. Entonces, toda la Escritura revela desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, en el hecho de que Él es el que ha descendido a la tierra. Él es el que ha venido a darnos el encuentro, y eso es gracia. Entonces, esa caída del pueblo de Israel es para que sean incluidos los gentiles. Es la teoría del uno y el otro. No es Adán, es Cristo, que es el segundo Adán. No es Israel, es todo Israel o la iglesia, la plenitud de los creyentes. No es Saúl, es David. Y así es como Dios lo está poniendo. No es, ustedes tenían ese privilegio, pero no es solamente por la razón. No es solamente, meramente por un conocimiento. Tiene que estar incluida la fe. Entonces, la exclusión de este Israel meramente cognitivo o meramente gentilicio es la riqueza, la reconciliación para el mundo. Pero a ustedes hablo gentiles entonces. Puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celo a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. O sea, él se identificaba con ese Israel, no del orgullo nacional tonto de nuestros países, sino del orgullo que ellos debían tener porque era una nación que conocía a Dios. Igual hay gente que toma esto y dice, estoy muy orgulloso de mi país. ¿Sí? ¿De qué orgulloso puede estar de tu país? No que no sea bueno. Dios creó todas las cosas. Amén. Dios te creó a ti y te creó sin gentilicio. Lo que pasa es que nacimos ahí por los límites. Y podemos tener muchas cosas buenas. Cada quien puede analizar y ver las maravillas de que Dios ha hecho en su país. Él lo creó, no tú. Él es el dueño. Salmo 24 dice, todas las naciones le pertenecen a Él, vendrán y te adorarán. Pero no hay ningún, vamos a ponerlo así, exclusivismo de haber nacido en un país cuando es totalmente idólatra, por ejemplo, entregado a Satanás, entregado a santería, la macumba, al vudú, un país entregado a que cada quien hace lo que le da la gana y tú puedes poner el nombre de tu país como tú quieras. Si tú exaltas las maravillas meramente de un país totalmente incrédulo, no estás siendo justo con el Evangelio. Pero el judío era diferente. Y lo interesante es que Dios le quitó la tierra. ¿Tú ves? Porque la tierra estaba ligada a la promesa que Dios le hizo a Abraham en que yo voy a cumplir esto. Estoy hablando del pueblo del antiguo pacto. Pero después de que Asiria, Babilonia, o Babilonia primero, Asiria después, los griegos y los romanos entraron, nunca más poseyeron su tierra como debía ser. Hasta ahora, ¿no? Entonces les recuerdo la estadística que solo el 15% de todos los que moran en el mundo, que dicen ser judíos, practican su religión. Y el otro 85%, ¿qué va a pasar? Entonces, no es, como he dicho, que seamos discriminatorios ni seamos antisemitas, sino estamos viendo lo que el apóstol Pablo dice. Él está enseñándonos. Él quiere, por supuesto, que sus compatriotas sean salvos. Pero para ser compatriota tienes que tener una patria. Y podemos aprender mucho de esas definiciones o preguntarle a nuestros hermanos militares cuál es esa. No, este país es muy nacionalista en algunas cosas o muy patriotas en otras. Y para ser una nación no necesitas una patria. La patria es el límite geográfico. Pero hay mucha gente que vive fuera de su país. Siempre ha ocurrido eso. Entonces nosotros guardamos una patria que esté en los cielos. La otra es secundaria. Nosotros guardamos una nación santa que está en los cielos. Esa es la ciudadanía que defendemos. Esa es la ciudadanía por la cual tenemos que tener. Pero Pablo, cuando se refería a ese nacionalismo, era totalmente distinto que el que hablamos nosotros, porque Dios le había revelado a su pueblo su verdad. Que ellos la rechazaron, que ellos se desviaron en su propio camino, el apóstol Pablo trata, a él se le revela cómo los gentiles y los judíos ha sido borrada y derrumbada la pared intermedia para ser un solo pueblo. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y nos recuerda la manera como el Señor habló del Evangelio del Reino. Si tú pones un poco de levadura en la masa, toda la masa se va a llenar de la levadura.
La influencia del Evangelio en nuestras vidas es que todo el Evangelio, todas las nacionalidades, todos los que somos como creyentes, va a ser inundado por lo que el Evangelio es. Por eso el Evangelio es contracultura. Y por eso es que Pablo dice, la exclusión de ello es la reconciliación para el mundo. Y entonces pasa a advertirnos. Tenemos una soberbia y tenemos un orgullo de nuestra pobreza, de nuestra herencia o de lo que sea, pero que no es necesariamente bíblica. Ah, no, ahora nosotros somos mejores que los judíos. Y siempre he tratado de poner que a lo mejor somos ciudadanos de segunda categoría, un lado, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Tenemos que tener cuidado cómo mencionamos esto. No, bíblicamente es Israel el pueblo escogido de Dios. Y vamos a ponerle cognitivo, gentilicio, o es los que hacen su voluntad y somos creyentes, que somos el Israel de Dios. Entonces hay mucha gente que, académica también, que pone los términos, los sustantivos y adjetivos, como tú quieras mencionarlo o ponerlo, en la manera correcta, pero no por eso dejamos de ver la influencia de Israel en guardar la escritura. Lo vimos, ¿no? O sea, de dónde vienen los pactos, de dónde vienen las promesas, de dónde viene esa ciudadanía que hoy hablamos en el capítulo 10, de dónde nos vienen todas esas promesas de Dios si no es Israel. Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dijo, ustedes hablan de lo que no saben, la salvación viene de los judíos, y no negamos eso. Dios se lo reveló a su pueblo. Pero ellos, tomados en orgullo y soberbia, porque cuando hablas a veces con los judíos, dicen, no, nosotros somos el Cordero de Dios para el mundo. Esa es una blasfemia. Y cuando le hablamos de otro judío, que él es el Mesías, dice, me estás ofendiendo, como que, óyeme, estamos cometiendo un error. Y yo le digo, hay gente que hasta email me ha escrito en el pasado diciendo, bueno, no hables tan mal de Israel. Yo no hablo mal de Israel cognitivo. O puedo hablar del Israel incrédulo, o del Israel que se reveló una y otra vez, o del Israel que el Señor Jesucristo le dijo a su pueblo, generación de víboras. El mayor problema es la incredulidad de un pueblo que sabiendo y a sabiendas rechazaron la verdad de Dios. Porque ¿qué pueblo entre el mundo hay? Desde ahora hasta Abraham, si tú quieres ponerle, que Dios le habló a su pueblo y lo guió. Por eso que el pecado del creyente es peor, porque eres igual que Israel, rebelde y desobediente. Y encima a veces tenemos la soberbia y las agallas de enojarnos que las cosas no salen, o de quejarnos de otras cosas cuando debiéramos aprender en humildad de la disciplina del Señor. Entonces, cuando Pablo pasa diciéndonos a nosotros que si es la reconciliación para el mundo, es que tener cuidado con la arrogancia, con la jactancia, el orgullo soberbio y pecaminoso. Porque uno puede estar orgulloso del bien hacer de otros, como un padre hacia su hijo. Uno debe tratar de evitar esa palabra, pero hay un orgullo que no es pecaminoso. O sea, que tú te sientes satisfecho de lo que has logrado y que otras personas te han ayudado a hacerlo. El problema con la soberbia, la altanería y arrogancia es que eres tú solo. Es en tus fuerzas. Tú no necesitas a Dios. Y no es así. O sea, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Entonces, Pablo está hablándonos otra vez de este conflicto judío-gentil, pero dice algunas ramas. Porque les recuerdo que siempre ha habido un remanente fiel, y el remanente fiel es de la fe, es el que cree. Él lo está diciendo en el caso de Elías. Y bueno, yo sé que no se están durmiendo porque me tienen que seguir. Si no se pierden, y no hay GPS que les pueda ayudar más que el Espíritu Santo. Amén. En ese aspecto de que siempre ha habido un remanente fiel dentro del pueblo cognitivo. Y cuando hablo de remanente, no tengas en tu mente que sobras, no, que son sobras. Ah, unos cuantos. El Señor Jesús dijo manada pequeña. Pero cuando vemos la manada pequeña que somos, creyentes en el Señor, es millones y millones y millones que ve Juan en el Apocalipsis. Su número no se puede contar, porque es como las estrellas que están en el cielo, o como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, es cuando Pablo comienza a hablarnos de esta metáfora del olivo. Jesús también nos habló de metáforas y parábolas. Una serie de metáforas en conjunto es una alegoría. Y él habló de la alegoría de la vid y los pámpanos. ¿Recuerdan en Juan capítulo 15? ¿Quién es el labrador? El Padre. La vid, la rica vid, el tronco verdadero Jesucristo. Tú eres los pámpanos. O sea, las ramas. Y hay ciertas plantas que dan fruto, pero parece imperceptible la flor. Por ejemplo, tú ves la uva, el viñedo es una parte así. Simplemente ves la uva y no dice, está floreciendo y vamos a tener uva. Por lo menos no recuerdo haberlo visto. Mi hijo tiene un árbol de mango, como a lo mejor muchos de ustedes aquí en la Florida. Y este año ha sido maravilloso ver muchos mangos florecidos, porque ha habido varios años en que no han florecido para nada, sea por el cambio climático, échale la culpa a lo que tú quieras, pero hoy por donde quiera que tú vayas y conoces la mata, la planta del mango, está todo florecido, así que esperamos comer mangos en abundancia, y hermanos vienen y traen, pero lo conocemos. La gente que está hoy dice, yo no sé lo que es una planta de mango. Mira, esa es una planta de mango. Entonces la gente en Israel también conocía un olivo, aceituna. La gente conocía lo que era un viñedo, su clima es desértico. Y desde el Antiguo Testamento, el Señor en Isaías 5 estaba hablando de que la viña que era Israel, su pueblo, se hizo un sarmiento agrio. No producía el fruto. Igual la higuera, otro árbol tan generoso, las plantas que Dios creó. Y si mal no recuerdo, porque me vienen a la mente, el cuarto día en la creación, Dios hizo los árboles, las plantas. Y nos gusta, así como nos gustan los animales, nos gusta las plantas cuando están verdecitas. Y el Señor usó todo aquello que era algo cognitivo para el pueblo que lo miraba. Y que tú haces y que se debe aplicar a la religión. A la vida como nosotros, porque si tú no abonas, no cuidas una planta, se seca. ¿Recuerdas cuando el Señor dijo, esta higuera no produce nada y la maldijo porque Él espera que haya fruto? Entonces, ¿qué fruto produjo Israel? Produjo Israel. En cuanto a dar a conocer su nombre y glorificar su nombre en medio de las naciones. Bueno, no vamos a decir que todo fue negativo, porque Jesucristo vino ahí. Vino al ombligo del mundo en ese entonces para mostrar lo que era la verdad. Y entonces el Señor lo pone como un olivo. No como la vid y los pámpanos, en que las ramas pueden ser podadas para que dé más fruto. Quizá el viñedo es una de las plantas que hay que podar continuamente para que dé más fruto. Y el Señor pide lo mismo de ti y de mí como creyentes. Algunos creyentes son hispanos conformistas. Jamás debemos ser conformistas, porque siempre queremos hacer lo que es nuestra voluntad. Pero debemos preguntarnos, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué fruto le vas a ofrecer a Dios? Y por eso cuando tocamos Romanos 8, es que no oramos para ser felices, oramos para entrar en los propósitos de Dios. No hay una vida mejor, no hay pareja mejor, matrimonio mejor, que en el hecho en que ambos puedan decir, Señor, aquí está mi vida. Nuestra vida, ¿qué es lo que tú quieres para tu reino y gloria? No es ser exitoso meramente comercialmente o tener un trabajo, lo cual es bueno. obviamente, pero el creyente siempre piensa en el propósito eterno de Dios. Tu mismo Maestro y Salvador dijo, haceos tesoros, ¿dónde? ¿En el Bank of America? ¿Chase? Los bancos más grandes de aquí. ¿En tu Credit Union? Te puede calmar los nervios. Pero el Señor dijo, haceos tesoros en los cielos. ¿Cuál es tu fruto para los cielos? Y los oicos están siendo una gran bendición en el hecho en que las personas hablan de Dios, comentan de Dios, lo que te toca a ti, ¿verdad? Lo como Dios nos bendice a través de la Escritura para que nosotros podamos ser bendición para otros. Entonces tú has sido el olivo silvestre, tú fuiste injertado. Pero no es porque las otras ramas sean santas, es la raíz, es el tronco, es un solo olivo. No hay divisiones. Los agricultores pueden hacer injertos. Conocí a un señor que tenía un injerto de un palo de limón, dicen los puertorriqueños, un palo, un árbol, ¿no? Y tenía mandarina y tenía toronja en otra parte del árbol, pero es porque más o menos de la misma familia, requiere mucho cuidado. Yo tengo un pequeño limonero que hasta ahora, bueno, he cosechado como 2 o 3 limones para lo que me costó, son los limones más caros que compré en ese aspecto. Pero requiere mucho cuidado, sobre todo aquí, o por plagas, o por agua, o por lo que tú quieras. No, y es el limón pequeño de Key West. Te das cuenta que el estado de la Florida es un estado muy grande. Amén. Pero es conocido porque su oso es pequeño. Los ciervos son más pequeños. Las avispas son más pequeñas. Y así por el estilo. Todo es pequeño. El limón de Key West, que el Key Lime, no hay como el Key Lime, ¿verdad? En ese aspecto, como postre, para aquellos que pueden comer. Yo no soy muy dulcero, pero me encanta ese postre, el pie de limón, pero de limón de kiwi, chiquito. Y es ácido, agrio en esa manera de ser. Tú eres un olivo silvestre, pero fuiste injertado. Entonces la pregunta de Pablo y lo que él nos advierte a nosotros es, no te jactes, no seas arrogante. Nosotros reconocemos que en algún momento el Señor tiene su manera de ser con cualquier persona. Algunas personas piensan y dicen, uy, esa persona si entraría a la iglesia, ¿cuánto haría? Eso muy temprano lo aprendí. Ah, no, es un error. El Señor muchas veces usa a la persona más ignorante para hacer su obra. ¿Sabes por qué? Porque está consciente que él no puede, no sabe y depende de Dios. Las otras personas dependen de ellos mismos. Dependen de su fuerza, su talento, y no necesitan a Dios, su orgullo y su soberbia. Pero Dios te ha salvado a ti por gracia, no porque había algo bueno en ti. No había ninguna recomendación en ti. Entonces, algunas ramas. Sigamos leyendo el verso 17. Si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, porque eres humano, fuiste injertado entre ellas, fuiste hecho participante con ella de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme, la fe bíblica. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado de un olivo cultivado, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Vivimos en una época moderna y científica en que hay trasplantes. Sabemos lo que es trasplante. Yo me acuerdo muy bien, creo que fue el año 1969, cuando este doctor en Sudáfrica hizo el primer trasplante de ¿qué? De corazón. Cuando ya tú vas desarrollando y viendo, primero te tienen que matar tu sistema inmunológico para que no rechace un cuerpo extraño, para que tu cuerpo se acostumbre a un trasplante. Y cuando hay un trasplante, tratan de que el donante sea lo más cercano y parecido a ti para que no haya un rechazo. Y muchas veces es exitoso porque el cuerpo lo recibe. El cuerpo es una maquinaria maravillosa creada por Dios para expulsar todo aquello que es extraño y lo va a matar. Pero para hacer ese bien, entonces tiene que hacer toda una preparación. Y tú eres algo extraño. Y Dios te ha injertado, te ha hecho participante de su rica savia. Así que no podemos ser ni altaneros ni arrogantes, porque ahora somos adoptados como hijos de Dios. ¿Qué ocurriría entonces si tú pones al Israel cognitivo de nuevo a la planta? ¿Hay que hacer al matar algún sistema inmunológico para que lo reciba? ¿O será fácil? Porque de ahí salieron. Y la clave es la fe. Si Israel fue rechazado, fue por su incredulidad. Vamos a buscar aquí en nuestra Biblia, y lo que dice aquí en Hebreos capítulo 3. O sea, ¿cuál es la razón que esas ramas fueron cortadas? Y por eso hablo de que no era el Israel de fe, sino el Israel cognitivo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. En realidad puedes comparar todo el capítulo, desde el 1 en adelante, pero por tiempo racionaremos el versículo 12. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Y si está indentado, está citando el Antiguo Testamento, donde el pueblo fue rebelde 10 veces, se encendieron en su incredulidad contra Dios. El mayor problema es tu incredulidad. Una y otra vez, no crees a Dios. No crees en Dios, aunque digas que crees en Dios, porque no obedecemos lo que su palabra dice. Porque ¿quiénes, habiendo oído, la provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Tú no crees a Dios y no crees en Cristo por causa de tu incredulidad. Y la fe, la escritura, el venir a la iglesia constantemente es una batalla continua, como el siervo humilde que le dijo a Jesucristo, el amo que tenía a su siervo enfermo, yo creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, dejemos de ser incrédulos. Y cuando tú te das cuenta como creyente, tú sí has creído en el Señor Jesucristo, ahora crees en Él, pero tu fe va creciendo. Vas dejando de ser incrédulo en muchas cosas, por eso que tu vida no es estática. Por eso es que vas pasando por muchas etapas en la vida, de salud, enfermedad, de crisis, aún la gente tristemente por divorcio, separación o muerte, para que vayas creciendo y creyendo. La fe es un músculo que va creciendo a través del ejercicio de la misma fe. El Israel cognitivo no tuvo fe. ¿Y qué podemos decir del capítulo 6 de Hebreos, verso 4, que está allí al 9? Está hablando de que ya debiéramos ser maduros, ya debiéramos crecer y ser maestros en las cosas de Dios. Pero dice así, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que buscaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Entonces, ¿por qué cayeron? ¿Por qué fueron dejajados? ¿Por qué fueron excluidos? Por su incredulidad, debiendo ser creyentes. Pero será más fácil para ti y para mí cuando en el futuro muchos de ellos, explicándoles el Evangelio, que predicándoles el Evangelio, van a convertirse otra vez al Señor, como lo han hecho los gentiles o como cualquiera de los gentiles de nosotros que hemos creído. Y por eso Pablo tiene esta esperanza. Y dice en el versículo 25 y 26, la bendita plenitud de la misericordia de Dios es judíos y gentiles. Capítulo 11, el versículo 12 dice, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? O sea, el que se complete el pueblo de Dios. Igual el 25 y el 26, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. No es lo que les parece que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y esto ya está cumplido. Ya no vino el que quita los pecados. Ya vino. No hay que esperar nada más. No hay que esperar cuando habla de plenitud de los gentiles y habla de la plenitud de Israel, la gente piensa en el tiempo de consumación. La plenitud tuya y mía fue cuando conocimos a Cristo. Pero llegará un momento en que no habrá más conversos. Habrá un momento en que ya la gracia se acabará. Habrá un momento que lo que queda es el juicio. Y por eso es siempre el apuro, la insistencia, cree hoy, porque no se sabe el día de mañana. Creo hoy, el tiempo aceptable te he oído, hoy es el día de salvación, porque mañana puede ser demasiado tarde. Puede ser que haya un terremoto, como en Turquía, y 50.000 almas desaparezcan. ¿Lo esperaban? No, nadie espera morirse. Nadie espera que subiese a un avión y se va a caer el avión, pero es una posibilidad. Hay una gran posibilidad de que mañana tú vivas, pero puede ser que haya una gran posibilidad de que mañana ya no estés aquí con nosotros. Pero sí podemos tener la esperanza de estar con Cristo porque creemos que Él dejó la tumba vacía. Y eso es a lo que nos aferramos. Creo en la segunda venida de Cristo, creo en que el Señor Jesucristo vivió, nació y murió por nuestros pecados. Y ojalá que ese pueblo de Israel algún día entienda. Y ha entendido, porque en el Pentecostés hubo 3.000, después 5.000. Mira todos los viajes misioneros del apóstol Pablo, muchos de los judíos creyeron a la fe. Y va a haber un tiempo en que también mucha gente se va a convertir, no solo de los judíos, de los gentiles. En que la gente, la palabra de Dios es predicada y enseñada, y nosotros creo que tenemos la oportunidad desde aquí. Así que ese es el énfasis que quiero poner en ustedes. Ese es lo que Pablo estaba enseñándonos a nosotros. No importa con qué nacionalidad hablemos, no importa con qué gentilicio hablemos, si entiende nuestro idioma, o tú puedes dominar otro idioma. Cristo es Rey, Cristo es el Mesías. Él es el Salvador, Él es nuestra única esperanza. Y la manera como lo ha hecho es contra todo discernimiento humano. Por eso el apóstol termina en esta doxología. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero para ser de ambos pueblos uno? ¿A quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Le podemos reclamar a Dios? Es porque de él, por él y para él son todas las cosas, sea judío o gentil. A él sea la gloria para siempre. Amén. Hay judíos, hay gentiles, hay bárbaros, hay escita, hay hombre y mujer, no hay más. No de esas desviaciones de género que hoy en día hay. Pero sabes que hay un solo Dios vivo y verdadero. Y hay un solo olivo. Oremos. Gracias, Señor, que hemos sido participantes de tu rica savia. Que hemos sido injertados en tu olivo. Y nada menos que por ti. Y por ello te alabamos. Tú eres el labrador. Haz que nuestro fruto sea hallado de ti. Que no nos jactemos de ser hijos de Dios y que conocemos la Biblia, sino cuál es nuestro fruto. ¿Cuál es la ofrenda que traemos ante ti de nuestra vida? La gente puede ver en nosotros y decir, este en verdad es del pueblo de Dios. Es un hombre que anda en los caminos de Dios. Es un hombre y una mujer justos. Una mujer que parece un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja nunca cae. ¿Qué es lo que ve el mundo en nosotros en este tiempo del fin? ¿Será que cuando vengas tú no hallarás ningún tipo de fe en la tierra? Tú sabes, Señor, estamos cansados de mucha gente que dice que cree en Dios, pero es como el Israel antiguo. Son incrédulos. Rechazan tu verdad. Haz que en nosotros esta buena semilla de producir a 30, 60 y a 100 por uno es que tu semilla ha caído en una buena tierra. Nuestro fruto se ha hallado de ti. Aquí está nuestra vida. Perdónanos cuando queremos hacer lo que es nuestra voluntad. Cuando sembramos en la carne y vivimos en la carne. Perdónanos esos breves momentos en que queremos ser nosotros y no ser tuyos. Bendice a tu pueblo. Nunca es tarde para entregar nuestra vida, nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga para ti? En tu nombre oramos y pedimos la bendición sobre tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos bendiga.